Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Caminas entre la gente, pero nadie te ve.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí a la carta, desde La Barandilla y Radiodiversidad, hacemos, como todos los jueves finales de mes, estamos a tiempo, un programa de optimismo social a pesar de los vientos que corren y en el que procuramos analizar cuestiones de interés para la ciudadanía y en especial para la ciudadanía más vulnerable. Hoy hemos invitado a este espacio de Estamos a Tiempo a un auténtico activista vecinal, Quique Villalobos, que vamos a presentar y con el que vamos a hablar de algunos temas importantes de la realidad sociopolítica de nuestro entorno, en los que además él está trabajando de manera directa. Quique, ante todo, pues pedirte una pequeña mínima semblanza personal para que los oyentes sepan con quién estamos hablando, simple y llanamente.
Bueno, pues hola, soy Quique Villalobos. En estos momentos soy el responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. He sido anteriormente durante 9 años el presidente de la federación y, pues, por ejemplo, en mi asociación vecinal llevo desde 2003 en el ensanche de Vallecas. Y anteriormente pues tengo experiencia en asociaciones juveniles sobre todo y estudiantiles.
¿Eres madrileño o...?
Sí, soy madrileño, nací en el barrio de Moratalaz y hoy en día vivo en el ensanche de Vallecas.
Bueno, pues... una situación estratégica para hablar de todo eso. Bueno, son bastantes años de experiencia representativa, tanto en la presidencia, no tanto ahora en las responsabilidades que nos has indicado de vivienda, urbanismo y medio ambiente, de las que hablaremos, pero en esta experiencia representativa, ¿qué destacarías como positivo y también como problemático?
Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad que está quizá demasiado parada, ¿no? Desde el punto de vista de la participación social, y desde las asociaciones vecinales lo que intentamos precisamente es primero activar esa participación y reivindicar la necesaria interlocución con las administraciones, ayuntamientos, comunidad, el Estado, etcétera. Las administraciones a veces son proclives a sentarse y otras veces no. Y no siempre depende del color político, muchas veces depende de las personas. En esas reuniones que a veces conseguimos o que muchas veces conseguimos, se consiguen desbloquear infinidad de asuntos. Yo le diría a la gente que cuando vaya por la calle y vea que hay un buzón, un semáforo o un parque... no, ya ni hablamos de colegios o centros de salud, que no se crean que cayeron del cielo.
¿Qué diferencia observas entre haber ejercido la presidencia durante 9 años de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y lo que son ahora responsabilidades, diríamos, más concretas, más específicas, en distintas materias?
Bueno, pues que cuando estás de presidente tienes que hacer una labor más representativa, más de mediática, ¿no? De atender de ir a reuniones más institucionales y ahora en un plano más técnico, pues son eso, reuniones más técnicas y sobre todo trabajo de gabinete más técnico. y a su vez eso no lo puedes dejar de, no puedes dejar de lado ni en una responsabilidad ni en otra la interlocución con los barrios, con la gente. Pero la diferencia fundamentalmente es esa.
Muy bien. Como tenemos tiempo en el programa para tocar los aspectos más concretos, me gustaría hacer ahora una referencia básica al movimiento vecinal en su conjunto. Primero, el valor histórico. ¿Qué valor le das tú en la historia, sobre todo en la historia de nuestra predemocracia, transición y en el desarrollo de la democracia en España al movimiento vecinal?
Bueno, cuando en este país no había ni ley de asociaciones, porque lo que teníamos era una dictadura y estaba prohibido participar, como lo que no estaba prohibido es que la gente estuviera en unas condiciones penosas, pues la gente que estaba en condiciones penosas, aunque estuviese prohibido, se organizaban e interlocutaban como era posible con la administración de turno, ¿no? Con el comisario de zona, con quien fuera. Y eso se hacía desde las incipientes asociaciones vecinales. El que llegase la democracia, pues vuelvo a decir lo mismo, digo lo mismo que con los semáforos, no caen del cielo, ¿no? El que se piense que tenemos democracia simplemente porque Franco se murió en la cama, pues bueno, que se vaya él a la cama tranquilo a pensar que eso es así, pero no es verdad. Tenemos democracia porque infinidad de gente en los barrios, en las fábricas y en la universidad pelearon porque esa democracia llegase. Y entonces el movimiento vecinal tuvo un papel importante en esa movilización social, decir, queremos un país democrático, queremos libertad y queremos otra forma de vivir.
Sí, a mí me tocó vivir esa etapa en Gijón, que era otra realidad, pero también una realidad muy, muy viva. Y percibí que cuando llegan las primeras elecciones municipales, en abril de 1979, a partir de ahí hay un cierto bajón del interés por el movimiento vecinal. ¿Tú crees que esa crisis fue general? Quiere decir que el asentamiento, entre comillas, de la democracia de alguna manera debilitó al movimiento vecinal en cuanto a su relevancia, su estratégica.
Es una forma de verlo. Yo creo que en realidad lo que ocurrió es que durante prácticamente una década nuestra sociedad tuvo que aprender a vivir en democracia. Y sí, en un primer momento, pues es verdad que mucha de la gente que se presentó a las elecciones procedían del movimiento vecinal, porque lo que se ansiaba era provocar desde la institución los cambios que se habían peleado cuando no era legal. Pero las asociaciones no cerraron, ¿eh? Es decir, que las asociaciones siguieron ahí y siguieron reivindicando y peleando. Pero es verdad que, por un lado, esa gente que fue a la institución y, por otro lado, el conjunto de la ciudadanía que esperaba de esas instituciones las soluciones que antes no tenían, pues pusieron más la mirada ahí. Pero estamos en 2025. En estos momentos en Madrid hay más asociaciones vecinales que en toda la historia, es decir, hay muchas más ahora que en el año 77, por ejemplo, que es cuando se legaliza nuestra federación, y siguen siendo asociaciones que por un lado reivindican y por otro lado generan una actividad social que, de no hacerla, pues los barrios donde están, que son en todos o en prácticamente todos, pues estarían infinitamente peor.
Sí, yo estoy convencido de que la democracia en su desarrollo presente, con las enormes crisis que se han vivido, como fue la crisis de 2008, la crisis que provocó la pandemia, en fin, la gente va entendiendo que hay problemas que, a pesar de que las cuestiones políticas puedan ir mejor o peor, pero que hay que plantearlos directamente, hay que plantearlos desde la realidad de cada cual y con la participación de cada cual. Yo estoy percibiendo, no sé si es una sensación, pero al menos, y lo estoy viviendo un poco personalmente también, percibiendo que hay una cierta renovación y, más que renovación, refuerzo de lo que es el movimiento vecinal en su incidencia democrática con la ciudadanía y con las demandas sociales básicas que siempre han estado en, obviamente, en el discurso del movimiento vecinal.
Sí, bueno, en eso hay una componente puramente generacional, es decir, hay un montón de gente que eran jóvenes en el año 77 o en el año 75 o en el año 80 y que impulsaron procesos de transformación social en sus barrios y que ahora pues son gente bastante más mayor y que, como es lógico, quieren descansar y piden que alguien les dé el relevo. En otras asociaciones el relevo se ha producido antes, pero es verdad que en estos momentos sí que se está dando bastante relevo. Y además de eso, o sea, digamos, esa componente es inevitable. Y luego hay otra componente, y es que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo. Ha cambiado por la irrupción de tecnologías que han generado a su vez muchos cambios en la forma de relacionarse las personas. Y luego también, por otro lado, las ciudades están sufriendo una enorme transformación de lugares donde vivir a lugares donde comerciar. Y eso está rompiendo el status quo que durante 30 años había en las ciudades. Y eso está provocando pues, una reacción inevitable por parte de la gente que no quiere solamente un sitio donde tumbarse por las noches. Quiere un sitio donde hacer comunidad y donde propiciar un proyecto de vida frente a un modelo neoliberal que lo que busca es que la ciudad sea un espacio de negocio y donde viva o duerma la gente, pues yo no sé si eso le querrán llamar ciudad u otra cosa, pero para ellos eso ya es eso, es otra cosa. Y contra eso nos rebelamos, claro.
Sí, no cabe duda que las crisis, por un lado, pero sobre todo ese disparo de la desigualdad, que cada vez es más, diríamos, más rabiosa en su expresión ciudadana, pues produce de alguna forma una ruptura de las costuras de la democracia, ¿no? Entonces, no es que no se siga creyendo en la democracia, pero se da cuenta uno que la democracia, si no lleva otros ingredientes, simplemente como regla de juego, pues es insuficiente. Y entonces es necesario construir nuevos imaginarios que permitan que la ciudadanía se empodere en la democracia. Y en ese sentido parece que el movimiento vecinal juega un papel. No voy a decir a lo mejor el principal, pero juega un papel significativo.
Sí, en ello estamos, porque en el fondo el movimiento vecinal lo que defiende es eso, defiende un barrio y una vecindad. Y como digo, el modelo hacia el que está avanzando especialmente la derecha en muchas de las ciudades y regiones de nuestro país tiene que ver con que la ciudad sea otra cosa. En la ciudad ellos pretenden que lo primero que haya sea el negocio. Y todo lo demás, que son servicios y por lo tanto derechos, es algo secundario. Si tú solamente concibes los edificios como sitios donde dormir, pues ya no tienes la necesidad de que haya un centro de salud, o que haya un colegio, o que haya una residencia de mayores, o que haya una panadería o una mercería. Si tú lo que concibes en la ciudad es como un sitio donde viene gente de fuera a ver cómo hace el negocio para construir no sé cuántos edificios o centros comerciales o carreteras o una fábrica de no sé qué y lo demás no importa, pues también, ¿no? Todos los elementos de derecho saltan por los aires. Y sí, ahí es donde el vecindario y por lo tanto las asociaciones vecinales tenemos un discurso y una postura y una posición clara. Entonces, esa es nuestra aportación a una democracia, ¿no?, que no debe consistir exclusivamente en votar cada cuatro años quiénes van a estar en un sitio que se reúne una vez a la semana y entre medias hacen otro tipo de reuniones. Nosotros queremos, evidentemente, una democracia en la que la gente pueda opinar y pueda ser parte de la decisión de si su calle está limpia, está sucia, es segura o insegura, si en el centro de salud te atienden a las 24 horas de solicitar atención o dentro de 15 días. Eso es lo que nosotros representamos y defendemos.
Bueno, y efectivamente el tema de la vivienda, que es uno de los que tienes encomendados en tu,
sí.
en tu casaca en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid, el tema de la vivienda ha sido un tema fundamental en esta última etapa. Claro, partimos de una situación verdaderamente compleja, porque la vivienda, que está reconocida como un derecho en el texto constitucional, lo está en un ámbito jurídico en el que no es un derecho ejercitable directamente, sino que es un derecho proclamado, pero que luego está sometido a toda una dinámica socioeconómica muy determinada. Entonces, en esa batalla entre la vivienda como derecho y la vivienda como negocio, estamos ahora en un momento complicado, pero yo diría que al menos abierto. A ver, se ha abierto un poco en canal el problema, ¿no? ¿Cuál sería, cómo verías tú la panorámica, en principio en Madrid, tanto capital como región, pero quizás sobre todo en la capital, cuál es la problemática de la vivienda, la panorámica de la vivienda en Madrid en este momento, en una síntesis que tú nos puedas?
Bueno, vivimos en una, bueno, podríamos decir en la comunidad autónoma más rica del Estado, una de las más ricas de Europa y, a su vez, uno de los territorios más desiguales de toda Europa y también de toda España. Y cuando hablamos de desigualdad no estamos hablando solo, pues, de renta y ya está, ¿no? Hay sitios donde las rentas son bajas, pero el problema de la vivienda no es un problema añadido a la renta baja. En el caso de Madrid sí es un problema, hasta el punto de que personas que no tienen una renta baja tienen un serio problema para tener una vivienda o para poder costear el alquiler de la vivienda en la que viven, hasta el punto de que se come buena parte de esa renta. En mi opinión, hay dos colectivos fundamentales que son los que más están sufriendo el problema en este momento, que son, por un lado, la gente de rentas bajas, que les está llevando a situaciones de hacinamiento o sencillamente de sinhogarismo, y de inestabilidad brutal, de gente que es desahuciada, gente que no puede conseguir un alquiler decente y tiene que acabar yéndose a vivir a 80 kilómetros de donde vivía, ¿no? Y luego estaría la gente joven que no puede emanciparse. En este momento las estadísticas nos dicen que solo 15 de cada 100 jóvenes se pueden ir de casa, se pueden emancipar. Y que de los que pueden ir de casa, el 75% lo hace compartiendo piso. Y que en una proporción equivalente lo hace dedicando más del 40% de su renta a pagar esa habitación en ese piso compartido. Y a su vez las estadísticas nos dicen que el 78% de los jóvenes que trabajan viven en casa de sus padres. Entonces, el panorama es demoledor. Y a todo esto se agrava el que las viviendas no es un producto que se consiga generar dando un botón, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una barra de pan en 24 horas, pero una casa no la puedes hacer en 24 horas, ni en un año. Con lo cual es un problema que está, pues digamos que cronificado. Ocurre en Madrid, ocurre en la región, ocurre en el Estado, pero en Madrid tenemos además el gravísimo problema de que los gobiernos, tanto de la ciudad como de la región, no perciben la vivienda como un problema. Y en el caso de que consideren que es un problema, lo que ellos tienen en la cabeza es el aprovecharlo, ¿no? El utilizarlo casi como una oportunidad para poder construir más y poder hacer más negocio. Y que las casas sigan quedándose y cada vez sigan quedándose más en manos de gente que tiene más y más dinero, para que quien tenga que alquilar o quien tenga que comprar, o bien se hipoteque para el resto de su vida, no durante muchos años, sino para el resto de su vida, e incluso que su hipoteca la hereden sus herederos, y que quien no pueda entrar en una hipoteca pues sea un pobre de pedir para el resto de su vida. Ese es el enfoque que ellos tienen. Pretenden construir en Madrid 250.000 de viviendas, cuando en la región, por estadísticas del Instituto Nacional, hay 180.000 viviendas vacías y en la Ciudad de Madrid hay 97.000 viviendas vacías. Y aun asumiendo que buena parte de esas viviendas no sean utilizables, sigue siendo un número altísimo como para poderse plantear ese tremendo pelotazo de construir 250.000 de viviendas, teóricamente para bajar los precios, pero la serie histórica nos dice que cada vez que se ha construido vivienda de forma masiva, los precios han subido. Entonces, este es el panorama que tenemos.
Y hablabas de los desahucios, que siempre fue un tema de batalla electoral, política, social, muy fuerte. ¿Cómo estaría ahora el tema de los desahucios en términos cuantitativos y cualitativos?
Bueno, pues está a la orden del día. No sabría... No me atrevo a dar números, pero ten en cuenta que si en la crisis de 2008 se produjeron al menos 500.000 de desahucios, ¿no? La gente que fue desahuciada en su momento no se volatilizó. Es decir, no se han ido a ningún lado. Se han quedado. Y se han quedado de manera que, si en aquel momento los desahucios fueron fundamentalmente hipotecarios, esto es como lo de la energía, ¿no? Que no se crea ni se destruye, se han transformado. Y se han transformado en desahucios de alquiler. La gente que ya no podía seguir comprando fueron desahuciados, se tuvieron que ir a una vivienda de peores condiciones, alquilados, hacinados, y ahora... De esa situación muy poca gente ha salido, están no en el umbral de la pobreza, sino directamente en la pobreza, y cada cierto tiempo vuelve a sus vidas esa situación de inestabilidad en la que tienen que abandonar la vivienda. Venía ahora para esta entrevista precisamente desde la MVS con un colectivo que tiene un problemón, porque ahora el AMVS les quiere desahuciar. Es algo kafkiano. Resulta que vienen de unas viviendas que están construidas en los años 40 y que la AMVS se había olvidado de que existían. Les tenía con unas rentas bajas de hace muchísimos años y, abriendo un cajón, se han dado cuenta de que tienen ahí una colonia entera de gente que está pagando un alquiler bajo. Y ahora quiere, pues, echar a la mitad, porque considera que no son legales adjudicatarios o cualquier cosa. Es decir, en vez de tener una empresa municipal de vivienda y suelo dedicada a solucionar el problema de la gente, lo que quieren es echar a gente a la calle para meter a otros. Esto es como aquel chiste de los presos que se intercambiaban los calzoncillos, ¿no? Pues no podemos estar repartiendo la miseria. Y eso es lo que tenemos, un número muy importante. Piensa que en torno a una tercera parte de la gente que vive en Madrid vive en esas condiciones.
Tremendo. Y con una mirada un poco general, hablamos de Madrid siempre como un caso muy singular en el Estado. ¿Y qué diferencias y coincidencias verías tú sobre la situación en Madrid? ¿Qué resalta en Madrid como más problemático? ¿O qué cosas siguen siendo problemáticas en todas partes?
Si hablamos de vivienda, el problema más grave que tiene Madrid, a diferencia de no muchos más territorios, porque solamente un par de territorios en el Estado desde hace algunos años decidieron caminar hacia la solución y no a continuar el problema, el problema principal es que de toda la vivienda protegida que se generó entre los años 70 y 90, vamos a decir, en torno a 6 millones de viviendas en todo el Estado, en Madrid la vivienda protegida se puede desclasificar. Y desde el momento en que la desclasificas, puedes especular con ella. Una vivienda que se construyó sobre suelos públicos a unos precios razonables, pasados los 15 años, en ocasiones son 30, en ocasiones son 10, se puede vender al precio del mercado libre. Y eso hace que no hayamos, vamos a decir, mantenido un parque amplio para que la gente, tanto si está en unas situaciones difíciles económicas como si sencillamente está en un nivel medio-bajo, pues tenga que seguir dedicando unos niveles de renta altísimos. Bueno, pues eso si hablamos de vivienda. Si hablamos de otras cosas, lo que tenemos es una región en la que hay una carga impositiva muy baja para la gente que tiene mucho dinero, es decir, no se cumple el precepto constitucional de la progresividad de los impuestos, se cumple testimonialmente, y eso hace que no tengamos dinero para pagar en los servicios que necesitamos, siendo una de las regiones también más pobladas de toda España. Y eso nos lleva, pues como decía antes, a que en vez de que te atiendan en 24 o 48 horas en el centro de salud, pues te atienden dentro de 15 días. Porque en nuestra comunidad es la que menos dinero destina per cápita a la sanidad, la que menos destina per cápita a la educación, a los servicios sociales, a las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde la gran mayoría de los servicios de los que disponemos se financian en, al menos en un 60% por vía del Estado a través del impuesto de la renta. Que como todos sabemos, pues es progresivo solamente de manera ligera. Y una gran parte de ese dinero también proviene de cosas como el impuesto del IVA, en donde la progresividad es inexistente. Tú te compras un chicle y pagas lo mismo de IVA si eres multimillonario que si eres un pobre de pedir.
Por debajo de la vivienda nos van apareciendo todos los temas que son clave en el estado de bienestar, la sanidad, la educación, el propio empleo. Bueno, antes de que nos haga una mini pausa, Tony, ha aparecido Hábitat 24. Hábitat 24 como una propuesta de acción conjunta de la ciudadanía frente a este problema de la vivienda. Haznos un primer balance breve, luego profundizamos un poco.
Bueno, Hábitat empezó a funcionar a finales, como tal, empezó a funcionar a finales de 2023. Estuvo, bueno, en realidad Hábitat empezó a funcionar como tal ya en el 2024, pero había un grupo de organizaciones que ya a finales del 23 empezábamos a recuperar la convergencia, ¿no? Tras un trabajo serio de intentar invitar a todos los colectivos que trabajaban en este ámbito o que tenían vocación de estar en este ámbito, conseguimos que el 13 de octubre de 2024 se hiciera probablemente la manifestación más multitudinaria que ha habido en materia de vivienda en la historia democrática. Y desde ahí hemos seguido peleando con interlocución con, especialmente con el Estado y en menor medida con las administraciones local y regional, en mucha menor medida, por desgracia. Y se han ido consiguiendo algunos avances. Algunos avances, pues, por ejemplo, en las negociaciones con los grupos parlamentarios, en la línea de mantener el escudo social, que digamos que estaba vigente desde la época de la pandemia. Y también en buena medida hemos ido consiguiendo desde el movimiento vecinal y otras organizaciones, pero también desde ese paraguas de Hábitat, avances en cuanto a la mejor regularización de las viviendas de uso turístico, porque son uno de los fenómenos que más está afectando al problema de la vivienda, o que está afectando de manera clara, al menos. Y a su vez también pues abordar pues problemas propositivos a nivel europeo con este plan de vivienda asequible que está sacando la Unión Europea. Es decir, estamos intentando propiciar, por un lado, la unidad de los sectores sociales que tienen incumbencia en el tema de la vivienda y que eso traiga como resultado pues una incidencia política que provoque cambio.
Bien, hacemos un brevísimo paréntesis, Tony, adelante.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bien, pues continuamos en Estamos a Tiempo con Quique Villalobos, desde La Barandilla, desde Radio Diversidad, y estamos hablando de problemas muy serios de la ciudadanía, como en este caso la vivienda. Hemos empezado reflexionando sobre la evolución del movimiento vecinal, que es clave en estos trabajos. Y ahora, sin pretender meter el dedo en el ojo a la situación de reivindicativa, es verdad que ha habido algunas manifestaciones entrecruzadas, ¿no? Que hubo una manifestación a la que no acudió parte del ámbito reivindicativo, como era el sindicato de inquilinos, y luego hubo otra que convocó el propio sindicato de inquilinos. Notábamos en las reivindicaciones que había una cierta obsesión en algunos sectores por resaltar la responsabilidad del gobierno central, caiga quien caiga, y otras que medían más un poco la deriva de las responsabilidades que pueden tener gobiernos locales y gobiernos autonómicos. Entonces, ¿hasta qué punto habéis podido lidiar ese problema y en qué situación está en este momento?
Bueno, no hemos todavía, yo creo, conseguido despejar ese problema. Venimos de una situación previa en la que yo entiendo que ciertos colectivos, como por ejemplo el Sindicato de Inquilinas, han tenido unas malas experiencias con el gobierno central, ¿no? En la negociación de cambios en la ley de arrendamientos urbanos, en la LAU, ¿no? En un momento, pues bueno, que en el que tampoco es fácil sacar grandes avances a nivel legislativo en el Estado por el equilibrio de fuerzas que hay, pero que también hubo un momento anterior en el que era más fácil sacarlo y tampoco avanzó. Es decir, es absolutamente comprensible desde una postura como la del Sindicato de Inquilinas el pensar que el Partido Socialista solamente, voy a ser así como un poco bestia al decirlo, ¿no? Que solamente mueve el culo cuando no le queda más remedio, ¿no? Yo creo que es bastante legítimo eso. Pero dejando las legitimidades a un lado, yo creo que aquí estamos para solucionar los problemas de la gente. Y uno no puede decir, en mi opinión, que se ha acabado el tiempo de la política. Porque lo que hacemos todo es política y, por lo tanto, no se ha acabado el tiempo de la política. Hay que negociar y hay que pugnar, hay que presionar a quien esté gobernando donde esté gobernando. Y eso pasa por presionar a los ayuntamientos, a las comunidades y al Estado y a las diputaciones y a Europa y a la constelación marciana, si es preciso, para que se solucionen los problemas. Y eso es en lo que nosotros estamos. Entonces, es verdad que la debilidad que tiene un gobierno inestable es mayor que la de un gobierno de mayoría absoluta. Diciéndolo también en Román Paladín, es más fácil conseguir que Pedro Sánchez dé su brazo a torcer porque tiene mucha gente a la que contentar que Isabel Díaz Ayuso, aunque solo sea porque tiene mayoría absoluta, podríamos hablar de otras cosas, pero aunque solo sea porque tiene mayoría absoluta, claro. Pero no estamos en esto por comodidad. Ni estamos en esto única y exclusivamente para hacerlo fácil. Entonces, nosotros lo que reivindicamos es que al ayuntamiento hay que reivindicarle lo que le corresponde, o a los ayuntamientos, no solamente a uno, a la comunidad autónoma y al Estado. Y es en lo que estamos. Y es lo que en estos momentos, en mi opinión, nos separa, junto con algunas pequeñas, o no tan pequeñas, claves de tipo estratégico. Es decir, el sindicato Inquilinas no se siente cómoda trabajando en un espacio en común, pues, por ejemplo, con sindicatos mayoritarios. Y nosotros entendemos que esto solo se consigue desde la unidad y que todo lo que corre nada vuela, pues hay que contar con ello. Y a las pruebas nos remitimos. La manifestación del 12 de octubre fue multitudinaria, mientras que la que organizamos el 9 de febrero y la que organizaron ellos posteriormente
5 de abril.
No fueron mayoritarias porque fuimos divididos. Pues espero que en este camino nos encontremos, porque aquí de lo que estamos hablando es de las necesidades de la gente.
Bueno, ojalá se vayan deslindando esas dificultades de... porque es una pena que el movimiento de unidad popular no esté suficientemente consolidado para un problema que efectivamente es enorme. Y lo que te pido ahora ya es una síntesis de que tenemos una ley en vigor, una ley que además es relativamente reciente, me parece que lleva 2 años, estatal.
Sí, del 23.
Eso, que tiene un incumplimiento pues bastante considerable por las comunidades autónomas. Pero, ¿qué más se puede hacer desde el Estado? ¿Qué más se puede hacer desde las comunidades autónomas? En fin, ¿cómo verías tú el cierre de la solución del asunto? De una solución que no es perfecta, pero que vaya avanzando hacia los objetivos.
Pues fíjate que me pide síntesis en un problema que es tan grande que el programa entero nos lo habría llevado el poner encima las soluciones. Pero yo voy a intentar ser lo más sintético posible. Diga lo que diga quien lo diga, no hay ninguna administración que no tenga competencias en este asunto. Y por eso, insisto, hay que pedirle a cada una lo que tiene que aportar. El Estado, fundamentalmente, la competencia que tiene es fiscal y económica. Y, por lo tanto, tiene que poner encima de la mesa medidas de tipo presupuestario y fiscal. Este problema no se soluciona si no se invierte como mínimo el 2% de nuestro Producto Interior Bruto, y que nadie me malinterprete por la comparativa con los momentos en el, no, esto lo llevamos diciendo hace tiempo. Y nosotros incluso estamos reivindicando hasta el 3% del PIB, ¿no? Es decir, hace falta rehabilitar, hace falta comprar, hace falta captar y hace falta construir vivienda en todo el Estado para poder cubrir las necesidades de creaciones de hogar y de los hogares existentes. Y el Estado tiene que facilitar, ya sea por la vía económico europea, ya sea por la financiación directa o por infinidad de cosas, esa financiación. Las comunidades autónomas también se tienen que rascar el bolsillo. No puede ser que consideren que el dinero sale única y exclusivamente vía del Estado, que eso es lo que está ocurriendo en Madrid. Y como alternativa, la que están propiciando es regalarle el suelo a empresas privadas para que inviertan y construyan y hagan negocio. Ese no es el camino. Las comunidades autónomas lo que tienen que generar son fundamentalmente dos cosas. Una, un gran parque de vivienda social y protegida, las dos. La social para la gente que está en el umbral o en situación de pobreza, pobreza extrema incluso, y vivienda protegida que no se pueda desclasificar, es decir, permanente, para el resto de la ciudadanía que no tiene renta suficiente para comprarse una vivienda o para alquilar una vivienda en el mercado libre. Y tenemos que caminar en esa dirección. Y por otro lado, los ayuntamientos tienen que ser facilitadores de todo ese proceso y también, ¿por qué no?, cuando se tenga presupuesto, como es el caso de Madrid, seguir invirtiendo en construir y en crear, mejor dicho, ese gran parque social y también colaborar en la creación de ese parque de vivienda protegida. Ese es el camino fundamental que tenemos que seguir. Y a su vez eso hay que hacerlo respetando el medio ambiente. El planeta en el que vivimos es finito. Es decir, no se puede pensar esto a locura de que Madrid tiene mucho suelo y que vamos a utilizarlo. Si no protegemos el suelo, llegará un momento en que tampoco podremos vivir. Y hay que utilizar todo lo que tenemos, pero construir solamente aquello que sea estrictamente necesario y en condiciones de sostenibilidad energética, hídrica, etcétera, ¿no? Esas son las cosas que tendríamos que conseguir de las tres administraciones.
Bien, y en concreto tuvimos una conferencia en el Centro Asturiano con el consejero de Vivienda del Principado de Asturias. Mm. Y una de las cosas que me gustó, porque claro, parece que la única solución de las viviendas es hacer viviendas a todo pasto. Mm-hmm. Lo cual, bueno, entiendo que hay que hacer, pero él hizo un planteamiento muy severo sobre la recuperación de la vivienda existente. Uh-huh. Porque, claro, eso, pues, tanto desde el punto de vista medioambiental como incluso desde el punto de vista de la eficacia de la dotación de vivienda, pues es un camino importante. Es un camino importante, sobre todo cuando, como en el caso de Asturias, ha habido interesantes leyes de vivienda que ya han ido produciendo su avance pues hace 20, 25 años.
Sí, eso es esencial. Es decir, cuando hablamos de construir, evidentemente, como te digo, es construir lo imprescindible por cuestiones ambientales y también por cuestiones, vamos a decir, pues de tipo económico y de cierta lógica. Si en su momento se construyeron 6 millones de viviendas, se desclasificaron y ahora forman parte del mercado especulativo, ¿no? Es como si hubiéramos tirado a la basura 6 millones de viviendas. Mm. Porque muchas de ellas están vacías a la espera de poderlas alquilar o vender al precio que ellos quieren, o sencillamente están, tanto suelos como viviendas, convenientemente retenidos para subir los precios. Esto es muy típico del mundo de la construcción y de las inmobiliarias. Retienen el suelo, presionan a las administraciones y hasta que las administraciones no suben un 30% el precio del módulo de protección oficial, es decir, lo que pagas por cada metro cuadrado de la vivienda protegida que compras, pues ahí no se mueve un ladrillo. Eso es inadmisible, entre otras cosas porque la legalidad, la legislación, permite la movilización de ese suelo. La administración puede perfectamente llegar y decirle al propietario del suelo que si no lo va a ejecutar, se lo coge y hace una ejecución sustitutoria. Pero no se hace. No se hace porque hay conchaveo. En cuanto a lo que estás diciendo, te pongo un ejemplo. En la ciudad de París, el presupuesto anual para comprar viviendas y ponerlas dentro del parque de vivienda social y protegida de la ciudad, asciende a 500 millones de euros al año. ¿Sabes cuál es el presupuesto total de la Comunidad de Madrid para el tema de la vivienda anual? 517 millones de euros. Es decir, esa es la diferencia. Entonces, claro que las comunidades y las ciudades pueden destinar recursos a comprar vivienda en ese mercado libre. Claro que pueden ejercitar el derecho de retracto, de tanto y retracto, y pueden comprar viviendas que podrían querer comprar otros compradores, pero en igualdad de condiciones adquirirlas e incrementar su parque de vivienda. Y con eso limitar el precio de las viviendas, además de lo de las zonas tensionadas que comentabas de la ley del 23, ¿no? Es decir, hay que hacer de todo eso. No podemos pensar que la limitación de precios de las zonas tensionadas va a ser la única solución al problema de la vivienda. Pero es una solución. Y es una solución comprar. Y es una solución captar. En estos momentos, mi generación, que somos la generación del baby boom, nuestros mayores están falleciendo. Y eso significa que las viviendas de nuestros padres Y somos baby boom porque somos familias normalmente numerosas, de 4, 5, 7 hermanos, ¿no? Pues al final se heredan unas viviendas entre bastantes hermanos, que son difíciles de utilizar si no es vendiéndolas o alquilándolas. Pues la administración tiene que jugar un papel principal en captar esas viviendas que están quedando vacías y que tienen que ser una solución para aquellas personas que en estos momentos no tienen vivienda ni renta suficiente para poder entrar en un mercado libre de vivienda.
Y para cerrar por hoy ese tema, porque es un tema inacabable, en los pisos turísticos, ¿qué papel juegan en esta distorsión del problema?
Las viviendas de uso turístico funcionan como una especie de fichas de dominó en cascada, ¿no? Si hablas con un neoliberal que se gana la vida con las viviendas de uso turístico, te van a decir que somos unos locos, porque en realidad no suponen ni el 1% de las viviendas del conjunto de la ciudad. Y en eso tienes razón. En estos momentos, menos del 1% del parque total de viviendas de la Ciudad de Madrid son viviendas de uso turístico. Eso es verdad. Pero si nos vamos al distrito centro, suponen cerca del 10% de las viviendas de uso turístico, del parque total de viviendas. Y si de ese parque total de viviendas quitamos la vivienda principal y solamente contamos las viviendas que están a disposición del alquiler, resulta que pasan a ser el 36%. Hostia, pues si tú manejas el 36% de un parque alquilable y subes el precio, generas un cambio, ¿no? Se produce un cambio al alza de dinero, del coste del alquiler, y la gente que ya no puede alquilar ahí se va al barrio de al lado. Y como se va al barrio de al lado, que antes era más barato, pero va una persona que podía pagar algo más porque estaba pagando en el barrio más caro, pues automáticamente en ese barrio sube el precio. Y los que estaban en ese barrio se van al barrio de al lado, que podían pagar más, y en ese barrio se paga menos y automáticamente se sube el precio. Y entonces se genera una subida en cascada de los precios del alquiler en el conjunto de la ciudad. Y el que el 36% de las viviendas del distrito centro sean viviendas de uso turístico afecta al distrito de Villaverde, porque cuando estaban pagando una renta de 380 euros por un alquiler, ahora puede estar en 550.
Bueno, y ya para terminar un poco nuestra recta final, queríamos tocar un poquito, así muy en pincelada, las otras dos cuestiones que tienes en tus manos en la Federación, en la FRAN.
Sí.
Que son el urbanismo y el medio ambiente. Bueno, todos van algo relacionados, pero indudablemente el urbanismo en Madrid pues tiene unas problemáticas importantes. ¿Cuál sería para ti la cuestión más prioritaria? Y desde el ámbito de la discapacidad, donde en este programa tenemos una especial referencia, pues nos gustaría también que nos hablaras un poco de la accesibilidad como método, en qué medida está calando en las responsabilidades de las autoridades y también en la conciencia ciudadana, ¿no?
Pues igual, el urbanismo lo es todo. El urbanismo es la piedra de toque de la ciudad. Las normas urbanísticas son, en el fondo, son la constitución de la ciudad, porque todo tiene un reflejo urbanístico, todo. Entonces es muy difícil ahí jerarquizar. Evidentemente, si lo miramos desde esa óptica, yo creo que el conjunto de problemas se podrían supersintetizar en una pugna por el espacio público. El espacio público es súper atractivo para todo y para todos, y quien capta el espacio público es el que manda. Entonces, ¿por qué tenemos un problema de accesibilidad en la ciudad? Pues porque la gente que tiene diversidad funcional, que tiene alguna discapacidad, no pesa lo suficiente como para que las aceras tengan el ancho que tienen que tener, todas las aceras, para que en el espacio público no haya continuos obstáculos, para que, bueno, para todo lo que es necesario para la accesibilidad. Entonces es una cuestión de peso específico. Entonces yo, si tuviera que hipersintetizar, creo que ese es el tema. Y entonces eso influye en que, aunque solamente el 30% de la gente viaja en coche privado, el vehículo privado tiene un 70% del espacio público, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos estar así eternamente, pero bueno, yo creo que me habéis entendido. Es decir, Madrid tiene que ser capaz de mirar urbanísticamente a su ciudadanía y pensar en un enfoque de derechos. Y eso pasa por aplicar estrictamente las leyes, en este caso para que haya accesibilidad, para que haya una movilidad sostenible y para que la ciudad no sea única y exclusivamente un sitio para comerciar. La ciudad tiene que ser un sitio donde se comercie, pero donde principalmente se viva. Es decir, hay que garantizar un enfoque de derechos. Nadie dice que en la ciudad no se pueda comerciar. Lo que no puede ser es que en la ciudad solo se pueda comerciar. Y entonces eso lleva implícito el que los coches mandan, el que los carteles anunciantes mandan, y por lo tanto la gente tiene que ir sorteando en el espacio público y pues como si fuera un juego de un slalom gigante, ¿no? Como si fuera ahí una carrera de obstáculos, por ejemplo.
Bueno, si te pregunto por la operación Chamartín, casi se nos va el programa, pero danos un titular.
Bueno, la operación Chamartín y el resto de desarrollos de la ciudad, acaba de salir la aprobación de la operación de la Ermita del Santo, se caracterizan normalmente por ser operaciones tremendamente especulativas y donde el interés general suele ser no secundario, está en un orden de prioridad muy bajo. Entonces, sí, la operación Chamartín ha sido un gran fiasco. Hemos luchado mucho para que no fuese lo que ha sido. Se ha mercadeado con un espacio que era de todos para que acabase en manos del BBVA y el BBVA pueda jugar económicamente con ese grandísimo activo o con ese grandísimo inmovilizado. Y si nos saltamos a la operación Campamento, a los desarrollos del sureste, la Ermita del Santo, la Mau Calderón, o si nos saltamos a la futurible operación de la Broñigal, pues todas ellas van acompañadas de ese juego especulativo en el que se pretende que algo que cuesta poco, porque hay poco, se le dé un uso para poder meter mucha vivienda y mucha actividad económica, y se revalorice multiplicando por 10. Y que en vez de sacar tanto los espacios suficientes como los rendimientos económicos suficientes para el conjunto, para el común, pues eso se queda en manos privadas.
Bueno, y vamos a terminar con una cuestión sobre el medio ambiente, que daría para un programa entero, por supuesto, pero ¿cuál es tu valoración de los criterios de los responsables públicos sobre la crisis climática y, como contrapeso, ¿qué conciencia social crees tú que existe sobre realmente hacer una apuesta contra el cambio climático que sea efectiva?
Bueno, pues esto es como todo. Dependiendo de quién te gobierna, tiene una mayor o una menor sensibilidad. Yo creo que quienes nos están gobernando en el Estado tienen una mayor sensibilidad ambiental que los que nos están gobernando en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. Lo que no significa que tengan toda la sensibilidad social que entendemos que tendrían que tener. Es decir, en este mundo, nos guste o no, lo económico prima. Y vemos que hay demasiadas decisiones que anteponen lo económico a lo social y lo ambiental. Pero aún así estamos dando grandísimos avances. No, yo no soy partidario de ver las cosas siempre en plan pitufo gruñón y en plan pesimismo absoluto. El que en este país se haya dado la vuelta a esa tremenda ley, injusta ley de Rajoy del impuesto al sol y estén proliferando las comunidades energéticas y todo eso, quiere decir que estamos mejor que antes y que podemos llegar muy lejos. Yo creo que la sociedad está muy sensibilizada, tremendamente sensibilizada, mayoritariamente sensibilizada en favor de combatir la crisis climática, la transformación energética justa, etcétera, etcétera, ¿no? En abordar la transformación energética justa. Y si la extrema derecha está tan obsesionada con lo medioambiental, es precisamente porque una mayoría de la gente quiere que las mujeres y los hombres sean iguales, quieren que se pueda vivir en este planeta, no quieren respirar aire contaminado, y eso va contra la economía, y por eso lo han elegido como caballo de batalla. Y los pasos atrás que estamos recibiendo tienen que ver con esa pugna terrible por parte de ciertos sectores radicales para intentar evitar grandísimos avances que estábamos y que estamos consiguiendo. Entonces, yo creo que la sociedad está de ese lado y ahora tenemos que ser capaces de confirmar, de consolidar esos cambios y llevarlos más allá.
Bueno, pues yo creo que es una buena síntesis, un buen epílogo para lo que hemos hablado durante toda la mañana. Muchísimas gracias, Quique, y sobre todo que ese trabajo vecinal que es tan relevante en todo esto continúe y que cada vez continúe con mayor intensidad. Creo que por ahí vamos encontrando el camino, como tú muy bien acabas de decir. Gracias por estar.
Gracias,
en
Ricardo.
Este espacio, estamos a tiempo y en todo caso no será la última vez que nos veamos.
Estupendo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hablas y tus palabras se caen en el andén.